to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Elsa Fuente, ¿qué tal, Elsa? ¿Cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Jomari Gastaca, ¿cómo estás, Jomari?
¿Qué tal, Egunon?
Y tenemos a Lander Inchausti con nosotros. Lander, ¿qué tal?
Egunon, aquí estamos.
Bueno, pues acabamos de tener ahora una conversación larguísima con Óscar Matute, precisamente hablando de la reforma laboral, que es que tiene ya, esto ya tiene plazos porque tiene que salir adelante. Y bueno, pues Euskal Herria Bildu está en las posiciones que ahora mismo mantienen los sindicatos vascos con movilizaciones de rechazo. Y poco, y tal y como lo hicieron ayer Esquerra Republicana o BNG, etcétera, quitando el PNV, que ahora mismo puede estar entre dos aguas, pues al final igual es Ciudadanos el que saca las castañas del fuego al gobierno, a este gobierno, ¿eh?
Sí, yo creo que se ha convertido el tema de la reforma laboral, que yo creo que es, ojo, el proyecto estrella, incluso en algunos momentos yo creo que puede superar a la influencia política de unos presupuestos, sobre todo por la trascendencia y el momento político en el que se produce. Es decir, yo creo que aquí va a haber bastantes platos rotos, y yo creo que los primeros platos se están empezando a romper ahora, ¿no? Es decir, de hecho, es la primera vez que dentro de ese espíritu de apoyo a la moción de censura de contra Rajoy hay una división tan flagrante entre los partidos, sobre todo de izquierda con respecto a, o de izquierda periférica con respecto al Partido Socialista de Unidas Podemos. Lamentablemente para mí, yo creo que se ha politizado. Ya sé que puede parecer un tema de perogrullo y una obviedad decir esto, pero realmente lo que suponía la trascendencia de una reforma laboral que se haya politizado de tal manera, yo creo que muchísimos trabajadores, yo creo que no lo van a entender. Es decir, van a comprender realmente que forma parte de una negociación política, pero realmente que al final, el catalizador de la reforma laboral sea un debate entre partidos, no políticos, sino entre partidos, yo creo que ese tema crea un poco de cierta desazón.
Lander, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo igual que el otro día. Quiero decir que si la política es el arte de lo posible y la tarea de la política es arreglar los problemas de la sociedad y los agentes sociales han llegado a un acuerdo, los agentes sociales de manera mayoritaria, y en principio lo esperable es que el Parlamento, depositario de la soberanía popular, lo único que debiera hacer en este caso, entiendo yo que sería sancionar ese acuerdo, pues hacer arma arrojadiza precisamente de algo, de un acuerdo en el que los principales actores interesados están de acuerdo, aunque no sea el mejor acuerdo que se pudiera alcanzar, pues lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, a mí yo sigo sin entender por qué existe esta confrontación cuando las partes interesadas están de acuerdo. Están de acuerdo por primera vez en varios pactos de este tipo, ¿no? Entonces, lo cierto es que no alcanzo a entender el tacticismo político, el rédito que puede qué rédito puede suponer este tacticismo político, ¿no?
Sí, yo, y además creo que genera muchísima confusión también en la ciudadanía, porque al final perdemos lo que es el contenido de esa reforma y nos ponemos a mirar realmente esa confrontación política por ideas diversas, ¿no? Y esto es muy, muy negativo, porque de nuevo el foco no está donde tiene que estar, ¿no? En qué supone realmente para todos los trabajadores y trabajadoras, sino que ahora mismo el debate es quién va a ganar, ¿no? ¿Dónde está esa fuerza? Y bueno, pues cómo jugar a nivel, pues eso, político, y siempre además mirando realmente más allá, porque no se está mirando el cuál debe de ser realmente, ¿no?, el papel, como bien decía Lander, ¿no?, y como comentabais, el papel de cualquier político, que es abogar, ¿no?, por el bienestar de toda la sociedad, sino que se está mirando en beneficio, pues, de las próximas elecciones, de todo ese mecanismo que sabemos que es lo que siempre impera y hacia dónde van, bueno, pues todas las fuerzas.
Sí, yo en este tema, uno de los referentes que sigue, bueno, en este y en algún otro debo decir que sigue un poco la estela de las palabras siempre de Unai Sordo, que me parece un referente con la cabeza también amueblada y esa sensatez que aporta al debate, ¿no? Y lo hace desde un punto de vista que entiende perfectamente lo que es el juego político, pero fundamentalmente como parte de la gente social que es. Claro, en estos momentos, en puridad, con el debate político, el trabajo de los agentes sociales no vale. Es decir, lo estamos cuestionando. Es decir, estamos tirando a la basura el papel durante meses de los agentes sociales. Ahora bien, dicho eso, desde un punto de vista constructivo, a nadie de todos los que vivimos en el Estado español se nos ocurrió algún día, y sobre todo a los responsables políticos, que quizás, sabiendo que podía venir este desenlace desde un punto de vista de reivindicación autonómica, de cierta exigencia, ¿no se le ocurrió, por ejemplo, en este caso, directamente a Yolanda Díaz, hablar con los partidos políticos para sondear cuál iba a ser su cuadro de exigencia? Digo, porque al final lo que se ha descubierto es, se ha orillado a los partidos políticos, que son los que tienen que, de alguna manera, convalidar en el Congreso, con su voto, el trabajo de los agentes sociales, confiando en que el trabajo de los agentes sociales, lo que dijeron los agentes sociales, ya iba a misa y nunca mejor dicho. Entonces, bueno, ya sé que una vez que he visto el desenlace, tú te pones a decir, oiga, mire, se ha hecho mal. Pero, claro, como ciudadano dices, oiga, ustedes están para esto, están para ver el escenario
en su
conjunto. O sea... Entonces, a mí es un poco lo que más me ha decepcionado de esta cuestión. Es decir, una, estamos cuestionando el tema de los agentes sociales. Dos, no sé si ha habido un exceso de protagonismo por parte de alguna vicepresidenta de gobierno, de esta es mi ley y si yo llego a un acuerdo lo vais a tener que aprobar todos, una cierta de ley del embudo. Y tres, una politización que yo insisto, si se mantiene la actual situación, va a tener mucha trascendencia. Y luego habría un aspecto por ahí... Oiga, ¿y por qué Ciudadanos no puede votar que sí al texto de los agentes sociales? ¿Por qué?
Pero aquí siempre es lo mismo. O sea, si es que si yo voto que sí, lo llevamos totalmente a núcleo de partidos, no. Entonces yo tengo que votar que no, porque claro. No puedo estar de acuerdo. Claro. Y eso es el gran absurdo de todos los avances que podemos hacer pues en este Estado.
Sí, sí.
Bueno, y esa es la realidad que ahora mismo tenemos, ¿no? Luego ya lo que es la propia reforma en sí misma, más allá de lo que es la discusión política... que es cierto que yo creo que el gobierno comete un error al no hablar con las diferentes fuerzas políticas, sobre todo teniendo en cuenta de que el Partido Socialista había firmado un papel, un acuerdo, lo que fuere, con Euskal Herria Bildu, porque aquello se exhibió como una especie de compromiso.
Hace más de un año.
Hace más de un año, pero el papel está. El compromiso está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, hombre, podías haberle preguntado algo, ¿no? Diciendo, oye, ¿te importa que aquello que firmamos... porque entonces ahora nos vamos a encontrar con un problema.
Pero con lo más que el papel de Bildu en este caso... Es decir, el
Esquerra
gobierno,
Republicana. Exacto. Sí, no, si es Esquerra Republicana el gran problema, porque es el que más votos va a tener y el que más peso le va a proporcionar. A mí la única duda que me queda de todo esto es, a ver, no sé si saldrá adelante la reforma. No tengo ni idea, probablemente salga adelante, porque está Ciudadanos ahí dispuesto a apoyar. Pero si no sale, ¿cómo nos quedamos?
Bueno, sobre todo...
Si no sale, nos quedamos con la reforma anterior. Sí, Lander.
Pues precisamente, lo mejor es enemigo de lo bueno y si no estamos dispuestos a aceptar lo bueno, nos quedamos con lo peor, que la reforma laboral vigente, estamos todos de acuerdo que es infinitamente peor que la que se está intentando aprobar. Entonces, la conclusión lógica es que la política, en este caso, no sirve para resolver los problemas de los ciudadanos. Luego, ¿para qué sirve la política?
No sé, yo esa duda que me queda ahí de cómo quedaría esta película me preocupa bastante, ¿no? Porque también en el próximo futuro. El futuro gobierno puede ser incierto, nunca se sabe, y hay gobiernos que no están por la labor de tocar esto, claro, evidentemente.
No, sobre todo porque hay dos aspectos, a los que entendemos poco de esta situación, pero por lo menos intentas asomarte y leer un poco, hay dos cuestiones que yo creo que este texto de los agentes sociales sí había un poco solucionado. Limitar un poco el tema de la precariedad, ¿no? Es decir,
la temporalidad, sí,
y el tema de la temporalidad, ¿no? Sí, yo creo que esas dos cuestiones, no, yo creo que se están poniendo encima de la mesa. Hombre, con todo lo que hemos venido criticando, el tema de la precariedad y el tema de la temporalidad, si hemos encontrado un texto que de alguna manera, pone cierto freno a esa situación, mejora un poco esa situación, hombre, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Que luego tenemos que hablar de si el convenio territorial prevalece o no prevalece. Bien, de acuerdo, pues igual eso lo podemos negociar aparte. Pero las cuestiones nucleares que tiene el texto aprobado por los agentes sociales, hombre, yo creo que la inmensa mayoría estamos de acuerdo en que ha sido un avance.
A ver, hay cuestiones en esta reforma, por ejemplo, que a mí me parecen sustanciales. Hay lagunas que desde el principio se vieron que no se habían tocado. Todo lo que tiene que ver con la flexibilidad y los despidos, yo me extrañé que no se tocara, no se abordara. Pero es que tocar ese punto y que la COE se te marche...
Pero es que
es una negociación.
Es una negociación.
Sí, no, por eso. Es que eso es uno. Tocas ese punto y simplemente con decir que lo vas a tocar, se marchan. Eso está claro. Pero sí que es cierto que ha habido recuperaciones en el capítulo de la ultraactividad, por ejemplo, en el que los convenios colectivos, los convenios sectoriales se impongan a los convenios de empresa, por poner otras cuestiones, temas como el de los ERTE, etcétera. Entonces, ha habido varios pilares en esta reforma que se han tocado y que sí que es cierto, bueno, y luego los recortes en la contratación, en la modalidad de los contratos, con lo cual sí que es cierto que esa temporalidad va a variar y mucho. ¿Que van a quedar y que quedan grandes agujeros? Enormes, enormes. Pero, y la duda está... ¿Jugamos al todo? Bueno, Euskal Herria Bildu juega al todo o nada. Es que jugamos al todo o nada. Esa es la cuestión, ¿no? Si se juega al todo o nada. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. En principio parece que los números le van a dar, porque si no toca nada, Ciudadanos está para apoyar, eso está claro. Y luego, pues bueno, el PNV que yo decía antes está entre dos aguas, ¿no? Porque...
Y no nos olvidemos que Pedro Sánchez no está en absoluto preocupado por esto.
No, en absoluto. Está muy tranquilo.
En cualquiera de los dos signos le va bien. Si gana...
Políticamente.
Si gana, porque realmente, bueno, el gobierno saca adelante una iniciativa y forma parte de refrendar el texto de los agentes sociales de cara a Europa. Aplausos. Desde el punto de vista de la COE, no rompes amarras ahora que empiezas a negociar el tema del salario mínimo. Y desde el punto de vista de si no sale, pues realmente el desgaste de Yolanda Díaz es espectacular y entonces... le pones en el centro de la foto como la auténtica derrotada. No está, para Pedro Sánchez, una vez más, no sale mal la foto.
Pues sí, ya veremos, a ver, ya... Bueno, para algunos oyentes dicen, tardaba en salir la cuestión de que al final parte de la culpa de que no se apruebe esta ley es de Yolanda Díaz. Un oyente lo pone en duda, dice, poca imaginación tenéis con eso. Bueno, otros dicen, no señor, no nos quedamos con la anterior, se enmiendan las cosas que han quedado mal y se aprueba. Se aplica la tutela judicial para los ERTE, el despido objetivo, el Parlamento está para mejorar las leyes que se presentan. Sí, pero aquí hay un condicionante que es fundamental, y es que Bruselas no ha pedido eso. Y esto está hecho porque Bruselas lo ha pedido así. Y hay 12.000 millones en juego, ¿eh? 12.000 millones. Esa es la única parte que ahora mismo desconcierta. Dice, con el sistema capitalista que tenemos no existen derechas ni izquierdas, con todos los privilegios y propiedades que tienen unos y otros. Solo existen ricos y pobres. Otros hacen referencia, por ejemplo, dice, pues yo estoy de acuerdo con Óscar Matute y lo que se quitó de un plumazo se debería devolver lo mismo. Ya está bien con tanta demora y desvergüenza, con tanta gente malviviendo. Otros dicen, también se puede mirar de otra manera, y es que Esquerra Republicana y Bildu van a votar igual que PP y Vox, y eso es muy grave para alguien de izquierdas. Y creo que es mejorable la reforma. Es que ahí están las grandes dudas, están colocadas en ese planteamiento. Otro oyente que hacía referencia a Ela y Lab, que dice Zipi Zape, dice, bueno, sindicatos de Euskal Herria Bildu, todo en lo que no participan no vale. Dices, bueno, pues esta es una de las reflexiones que hacen. De todas formas, podrían participar en la mesa de diálogo. Tienen derecho a participar en la mesa de diálogo, pero no van a ir, evidentemente.
Sí, pero normal. O sea, si lo estamos viendo, todas esas preguntas y esas reflexiones, lo que se está viendo es toda esta situación, la confusión que está generando en la sociedad. Y bueno, pues sí, esos agentes sociales que efectivamente ya lo han puesto sobre la mesa y que han dicho, este es nuestro criterio y está aquí presente, pues de repente se está desdibujando. Entonces ya no se sabe ni siquiera, pero hacia dónde realmente vamos y por qué esto no y por qué sí. Entonces, a mí me parece totalmente lamentable y como bien comentabas, pues ¿importa? Pues importa a algunos y a otros, pues va, allá avanzamos.
Y eso que ayer nos dieron unas cifras del Instituto Nacional de Estadística
espectaculares.
Si nos quedamos en las grandes cifras, luego si ya vas a aguas profundas te descubres pues que hay mucha temporalidad, etcétera, mucha contratación temporal, mucha parcialidad en los contratos, pero realmente lo que son cifras objetivas, yo... destacaba un hecho aquí en Euskadi, por ejemplo, y no es porque sea la comunidad con menos desempleo, pero había un hecho que era clave. Antes de estos dos años de lío, estábamos pensando en bajar del 10%. Estamos en el 8,4. Eso ya sé que algunos oyentes suelen poner el grito en el cielo, pero los expertos dicen que estamos cerca de lo que se denomina paro técnico. Es decir, gente que está en el paro pero que no vaya a trabajar nunca. Con lo cual, estamos en una situación... bueno, espectacular, ¿no? Si miramos por ahí.
Sí. Otra cosa es hablar de los salarios, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no, aquí siempre, mira, yo en este debate y dejando por sentando, no vamos a repetir el tema de que realmente es una exigencia por parte, o hay que exigir a la parte empresarial que realmente esté acorde a los tiempos. Y realmente el tema salarial lo tome en consideración. Pero yo aquí siempre suelo poner, cuando hablamos de este tema, el ejemplo de las elecciones de Madrid con respecto al tema de mantener abiertos los establecimientos y lo que supuso eso para Ayuso, ¿no? Es decir, claro, el voto, en muchísimos votos, perdón, no fueron realmente políticos ni ideológicos. Fueron fundamentalmente porque habían permitido llevar tu sueldo a casa. Y entonces, la importancia de tener un sueldo, de tener un trabajo, yo creo que no lo valoramos hasta que se pierde. Entonces, yo ya sé que el que esté ganando ahora 600, 700 euros, pues posiblemente no estará hablando muy bien de mí en estos momentos. Porque dirá, oiga, venga usted a trabajar aquí por 700 euros. Pero la pregunta es, si multiplicáramos esa situación, y es decir, si quitáramos, anuláramos esa situación y la multiplicáramos por 10.000, 15.000, 20.000 trabajadores sin ese empleo, ¿cuál sería nuestra situación social? Es decir, yo no me quiero consolar con la situación, pero lo que sí quiero poner en valor es disponer de un empleo. Y yo creo que eso se está consiguiendo, pero en unas magnitudes que no lo pensábamos. Ahora mismo destapamos proyecciones de personas del mundo de la economía. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, del señor Daniel Lacalle.
Bueno, eso es un escándalo.
Y realmente la radiografía que hacía para el 21 y el 22...
era un 35% de paro en España.
Claro. Ojo, hemos vivido esa situación y esa tensión y esa ansiedad. Y estamos hablando de la situación en la que estamos, y por ejemplo, aquí en casa, con unos parámetros bajísimos. Entonces, hay una cuestión que efectivamente hay que luchar por la dignidad salarial. Pero fundamentalmente no nos olvidemos de una cosa. Primero, tener el empleo.
Sí, pero es verdad. Y al final, esos titulares, ¿no? Cuando hablamos de indicadores, si nos quedamos en lo numérico, evidentemente eso es un error. Porque tenemos que avanzar también en temas de calidad. Claro. Es verdad que son los primeros pasos. Primero hay que tenerlo y luego dotarle, ¿no? O sea, dotar de contenido. Pero a su vez, y por ejemplo lo que comentabas de Ayuso, a mí eso realmente me pareció también muy, muy peligroso cuando pone sobre la mesa que yo tengo que elegir entre mi derecho a la salud o mi derecho a un trabajo y a realmente quedarme sin ningún sustento. Creo que ahí está todo el sistema social, todas las prestaciones y los apoyos que tienen que existir y que tienen que darse, y especialmente en situaciones de emergencias. Entonces, ahí no estoy en total desacuerdo en llevar a la población esa disyuntiva y a tener que elegir entre me juego la vida, entre comillas, y tengo que traer un salario, que eso además se presenta en múltiples contextos y que muchas veces están fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y que lo vemos como qué barbaridad, pero cuando lo traemos un poco aquí, es cierto, en otro contexto y en una situación muy coyuntural y demás, pero, me parece grave.
Pero lo que pasa es que luego la realidad te indica, y por los mismos datos de Madrid, que no hubo esa disyuntiva. Es decir, el barman que estaba atendiendo en la terraza no fue uno de los contagiados. ¿Me explico?
Sí, es sí, pero entonces detrás ahí ya hay toda otra relación. ¿Qué mensajes se estaban dando alarmistas y qué decisiones también se han ido tomando, ¿no? Pero bueno, acogiéndonos solamente en ese momento que no teníamos ninguna información y no sabíamos las consecuencias y cómo después iba a afectar, sí que se puso sobre la mesa. Te doy la oportunidad, elige. Con todos los mensajes negativos que estaban cayendo y el miedo que realmente también tenía la sociedad.
Sí, pero fíjate, es decir, al final la gente se le dio la posibilidad de trabajar y eso, la gente lo agradeció metiendo la papeleta en la urna. Con lo cual, ojo, yo ya sé que dices, hombre, ante la necesidad de virtud, de acuerdo, pero ojo, un porcentaje muy elevado, en este caso de la sociedad madrileña, dijo: por supuesto que yo quiero el puesto de trabajo. Ojo, que no estoy llevando
el
tema.
Sí, no, que eso es una realidad. Efectivamente, es que pasó eso. Pero me sigue pareciendo tremendo. Y claro, dices, yo necesito llevar. Claro, yo pienso en mis hijos y digo, yo es que tengo que llevar. No me importa si me pasa algo, pero es tremendo.
Bueno, algunos comentarios más. Algún oyente que dice, para Bruselas cayó cuando Rajoy hizo su reforma. Solo habla cuando se mejoran las condiciones laborales de la gente. Bueno, hay que recordar que en aquella época las restricciones fueron de casi rescate, rescate a España, ¿eh? Y endurecieron tanto las condiciones, porque la reforma de Rajoy viene motivada por eso precisamente, porque también le dieron una vuelta de tuerca. A ver, que él remaba a favor porque le gustaba, pero le obligaron también, en cierta medida, todo hay que decirlo. En aquella época de los hombres de negro, hablamos de 2012. Luego, algunos que se metían contra Óscar Matute y hacen referencia a su historia, ¿no? Desde Esquer Batua, etcétera y tal, creen que dilapidó todo eso, y que era un federalista convencido, ahora es un independentista.
No.
¿Lo entienden?
No.
No.
Es un soberanista, pero no un independentista.
Soberanista, sí. No, independentista no es.
Por eso.
No, él no es, luego también, alguno hace referencia, pero no tenéis opiniones encontradas, estáis todos defendiendo la reforma. ¿Ha habido alguna consigna al respecto? Pues no, no ha habido ninguna consigna. ¿No? Y no es que defendamos así, digamos que en bloque, la reforma. Tenemos muchas dudas, ¿no? Yo creo que manifestamos todos muchas dudas, porque, a ver, esta reforma laboral tiene algunas lagunas que son insondables. Hay insondables. El tema de los despidos es una cosa terrible, pero la cuestión está, ¿y con qué te quedas si eliminas esto?
Yo creo que el problema es de origen. Es que el problema es que se empezó hablando de que se iba a derogar la reforma laboral.
A ver, pero a ver.
El propio texto a que tú aludías antes del acuerdo de Adrián Lastra y H. Bildu habla de la derogación inmediata de la reforma laboral. Eso es imposible.
Es imposible, a ver, pero que no se puede. Yo algunas veces lo he manifestado aquí.
Incluso técnicamente,
Y lo he preguntado, digo, a ver, pero derogar una reforma significa que vas a hacer otra ley.
Por eso.
Porque si no, volvemos a lo que había antes.
Por eso técnicamente era imposible.
Claro, tú vuelves ya a lo de bufa, a la prehistoria, y dices que no es eso. Es que hay que hacer una nueva legislación. Claro. Esa es la cuestión. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
La leyenda que San Blas era un obispo bondadoso y con muchos seguidores. En una de sus multitudinarias celebraciones, curó a un niño de una espina clavada en la garganta. El gremio de pastelería de Vizcaya honra a San Blas con sus macarrones, caramelos de malvavisco, las tortas de San Blas y el cordón para cuidarse la garganta. Productos artesanos que encontrarás en las pastelerías asociadas al gremio de pastelería de Vizcaya.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora
soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri. El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Guasán estará en Zamudio el sábado 12 de febrero. Los protagonistas de la popular serie harán disfrutar a los más jóvenes en el Polideportivo de Zamudio en dos funciones. 12 de febrero, Guasán, para gozarlo en familia. Venta de entradas en la web del Ayuntamiento, zamudio.eus. Organiza la Gacho Alcartea. Guasán.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, y hoy, bueno, hoy nos contará el Lendakari, nos contará lo que va a ocurrir. Aunque en principio ya ha empezado a adelantar que pasaporte COVID hasta 13 de febrero, que las restricciones no se van a minorar porque los datos son los mismos, exactamente iguales o parecidos a los que había cuando se tomaron las decisiones el 28 de diciembre. Y bueno, otras comunidades sí que han tomado la decisión de eliminar ese pasaporte COVID. Aquí, por ejemplo, lo vamos a seguir manteniendo, ¿no? Se siguen dando las razones de que esto, además, ese pasaporte lo que sirve es para invitar a aquellos que no, sobre todo jóvenes, que no se han vacunado, para que se vacunen. Que parece que al principio dio resultado. Yo no sé si ya seguirán los mismos resultados o no en estos momentos. Pero bueno, seguiremos con restricciones. Es lo que hay.
Efectivamente. Ese momento de la marmota, que no salimos, no acabamos de salir, pero que bueno, yo creo que se está tomando esas decisiones con esa... por lo menos intentando proteger, ¿no?, desde esa visión al máximo, desde lo que opinan, ¿no?, a la sociedad. Y es cierto que después te vas aquí al lado, pues a Cantabria mismamente, y es otra, ¿no? Eso es lo que también choca realmente a la ciudadanía, avanzar en, bueno, pues en, yo creo, decisiones un poco homogéneas, dado que bueno, pues que nos movemos, ¿no? Que somos una sociedad que bueno, pues tiene por temas de trabajo, ocio y demás, pues que se mueve entre comunidades y, por lo tanto, bueno, pues es un poco también locura. El estar pensando, ay, aquí estoy mejor. Bueno, di que siempre, como vamos desde lo máximo, después estamos más relajados cuando llegamos a otros lugares, ¿no? Pero también, por otro lado, el pasaporte COVID, así en general, también se está viendo una cierta relajación. Yo, por lo menos, lo que he visto en algunos momentos, que ya vas a sitios y, bueno, pues casi se lo enseñas tú porque ya no te lo piden, porque ya están un poco también agotados de estar venga a pedir. Y, hombre, y ahí volvemos a esa responsabilidad individual, que es la que tenemos que tener cada uno, y más allá de que exista pasaporte COVID o no. Porque, bueno, al final yo tengo el pasaporte COVID, me he puesto las 3 dosis y mañana puedo estar contagiado, porque está pasando. Entonces... A ese nivel, pues el pasaporte COVID, pues podemos pensar que tampoco sirve para mucho, ¿no? Sino que bueno, lo que sí está, parece ser, tampoco con las tasas que pensaban, pues empujando a que, pues, población que no se había vacunado por, garantizarse el derecho a su ocio y tiempo libre, pues lo está haciendo, ¿no? Para poder acceder a situaciones que si no, pues las iba a tener restringidas.
Hombre, en puridad, cuando ves las cifras, entiendes en primer golpe de vista que se mantengan las restricciones. Es decir, ¿no? Si has mantenido... Ahora, lo que sí estás viendo es, pues, que no, que con esas restricciones tampoco realmente estamos rebajando como pensábamos y deseábamos el tema. Yo también sigo insistiendo, no es la primera vez que lo decimos aquí, yo creo que ni de lejos, en esta ola, o quienes, la inmensa mayoría, un gran elevado porcentaje de quienes sufren o padecen en los contagios, la situación es comparable. Es decir, yo creo que es una situación bastante llevadera. Ojo, igual me está escuchando alguien que tiene un contagio con 38.5 de fiebre, tos tremenda, pero bueno, la cantidad de gente a la que tú conoces, porque efectivamente en esta ola todos conocemos a cantidad de gente que ha tenido, yo creo que la situación es esa gripe un poco complicadita, pero que en 4 o 5 días el tema, tú superas la ola. A partir de ahí, yo, por ejemplo, en el tema del COVID, en la polémica, aquí lo tengo claro, es decir, simplemente porque haya permitido que aumente un 10, 12, 15% la vacunación, yo ya justifico el pasaporte COVID. Es decir, comparto lo que acabas de decir, de que realmente esa relajación nos ha pasado a todos, ¿no? Es decir, esa vivencia la hemos tenido todos. Pero yo simplemente, por la primera parte, ya doy por bueno la exigencia del COVID. Ya sé que supone un derecho de admisión para tomar la copa a las 11, pero bien, pero creo que muchos han tenido que pasar por esa exigencia y al final hemos conseguido que esa gente no favorezca otros contagios. Y luego en el tema que me parece importante de las aplicaciones geográficas, pues por ejemplo, que la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra vayan un poco de la mano, me parece muy bien, pero ahora mismo yo estoy pensando en la ingente cantidad de personas que esta tarde, desde las 2 de la tarde, se van a ir a Castro, Laredo, Ojo, Noja y Ampuero, digo por poner los casos más próximos, y que van a venir el domingo por la noche tranquilamente, van a estar ahí durante 48 horas en una situación, vamos a decir, de más relajación y de libertad, y que luego van a traer esos aires que dice en Revilla, los van a traer aquí. Entonces, eso es una incongruencia evidente, ¿no? Entonces, ese Revilla que durante mucho tiempo ha estado un poco ir de la mano, ¿no?, cuando le ha interesado en algunas cuestiones con el País Vasco, pues quizás en este caso se tendría que haber pensado 2 veces.
Sí, sí. Lander.
No, a ver, por añadir otro factor, me parece que, bueno, para empezar, independientemente del efecto que haya tenido la exigencia del pasaporte COVID en las tasas de vacunación, lo que sí que es verdad es que ahí hay un componente de hastío, de fatiga pandémica, que hace que los hosteleros pues no puedan más, pero los usuarios tampoco. Y en ese aspecto no solo se ha relajado la exigencia del pasaporte COVID en la hostelería o la diligencia del cliente en mostrar el pasaporte, sino que también se ha mostrado, también se ha relajado el uso de la mascarilla en la calle. Y yo creo que también tenemos que ser conscientes que 2 años con subibajas, 2 años con mensajes continuos de alarma, 2 años con eso, con muchas situaciones extremas, pues están haciendo mella en la sociedad. Y también, honestamente no sé cómo, pero también creo que hay que darle un respiro, ¿no?, al ciudadano. Y afortunadamente ya no oímos algunos mensajes de algunos políticos echándonos la bronca, diciéndonos que nos contagiábamos porque no hacíamos bien las cosas. Pero aparte de eso, yo creo que sí que hace falta, no sé cómo, pero recuperar o reconquistar espacios de normalidad que de momento pues no se dan, ¿no? Entonces, entiendo que esa relajación está viniendo precisamente por esa necesidad de reconquistar espacios y por ese hastío de estar todo el rato en alerta.
Bueno, pues no sé, yo es que como también estoy ya muy despistado con esto, absolutamente despistado, pero yo creo que sí, que han hecho una labor sustancial, desde luego, lo de la solicitud del pasaporte COVID. Yo fui escéptico al principio porque pensaba que no se iba a utilizar y de hecho creo que la gran mayoría no lo ha utilizado como se debiera, o sea, pero bueno. Ha servido simplemente todo el ruido que se ha generado en torno al pasaporte para motivar a algunos a que se vacunen. Pues ya está. Vale, pues objetivo cumplido, ¿no? Y poco más, porque es que no lo veo más. Que se siga estirando y ahora se quiera mandar a los hoteles y demás y tal, pues bueno, ya no lo tengo tan claro. Ya estirarlo más, ya no sé. Estirar el chicle, no lo veo. Pero bueno, tengo tantas dudas que yo al final, ¿qué quieres que te diga? Asumo y a callar.
No sé, ¿cómo se llama ahora? Están hablando de una nueva ola indiferente. ¿Cómo?
La sigilosa, la ola.
Ay, la sigilosa. Eso. Bueno, sí. eso ya. Mira,
Yo les voy a pedir que no nos mareen más ya. Que no nos mareen. Que me dejen ya de hablar de olas, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, que si silenciosa, que si no sé qué, que si delta cron, que si... Que no me importa.
Una de las cuestiones que yo creo que no sé, cuando se acabe esto, yo no sé si nos dará tiempo a reflexionar sobre ello, hacer una cierta autocrítica, es el factor de la comunicación.
Sí.
Qué mal se ha hecho y cuánta incidencia ha tenido en la ansiedad creada, en la inquietud creada, la desazón creada, en la negatividad que se ha instalado en gran parte de la población. Yo creo que realmente, es decir, ese afán de trasladar minuto y resultado de cómo va la situación del COVID, de que ahora vacuna sí, ahora vacuna no, ahora 3 meses y luego 4 días. Es decir, eso realmente, la responsabilidad que han tenido, en este caso, autoridades sanitarias, y yo no sé hasta qué punto hay nosotros los medios de comunicación a la hora de trasladarlo y de cómo trasladarlo, pero yo creo que es uno de los factores que ojalá fuéramos capaces de, con cierta frialdad, hacer autocrítica de lo mal que se ha hecho y de la influencia que está teniendo durante estos 2 largos y tediosos años el tema de la tan pésima comunicación, ¿no? Es decir, parece que ha sido como si estuviéramos obligados a seguir, pero cada segundo, cada minuto, dar una noticia, fuera la que fuera, sobre el tema, sin tener consciencia del alcance y de la interpretación y la gravedad que supone ese tema, ¿no? Yo, por ejemplo, es una de las cosas que, desde luego, tengo como aspecto más negativo en todo este tiempo que he vivido, ¿no? Que hemos sido capaces de crear tanta desazón en la gente con ese afán de comunicar, ¿no?
Sí, no, es que se ha creado... Yo ya es que despistan y...
Claro.
A mí me han despistado absolutamente. Luego no solamente lo que se ha hecho durante toda esta pandemia, esta especie de pedagogía que han intentado las televisiones espectacularizando la explicación de la enfermedad, me han parecido una cosa ridícula, o sea, muchas veces. Y luego, pues, las discusiones que hay entre... A ver, si aquí no tiene ni idea nadie de nada, no sabían cómo funcionar con esto al principio, ya está.
Empezando por los medios, ¿eh?
No, empezando por los medios.
Con nosotros.
No teníamos ni idea, no sabíamos ni lo que decíamos.
Pero en ese momento, en el de que nadie tenía ni idea, lo que sí se dijo, pero entonces tenemos que lanzar el mensaje del miedo, claro, para que todo el mundo esté quieto, ¿no? Entonces fue como esa sensación de, madre mía, o sea, no salgo de casa, horror. Acordaros, al principio, que nos desinfectábamos hasta el pelo, yo creo, o sea, es que no te movías cuando volvías del súper, dejabas todo y era como que nada tocara el suelo, que después lo voy a tocar yo con la mano, sin un guante.
Sí, pero Elsa, pero ten en cuenta que es que nos decían que hiciéramos eso.
Sí, pero...
Claro, yo tengo gel de ese en la puerta de mi casa.
Que sí, pero por eso...
Tengo un bote que de vez en cuando me pongo, pero me pongo ya por
usarlo.
Por usarlo, digo, ya, hay un bote ahí en casa.
Y luego después, ahora es esa sensación que después, vale, es como para decir, jo, qué buenos somos, lo estamos midiendo al máximo, tenemos todos los datos y entramos en ranking comparativo en todas las autonomías. Que también es como si estuviéramos, a ver, no voy a decir jugando, pero sí parece que compitiendo, sí, a ver quién, ¿no? Mejor, quién tiene menos datos. Uf, mira, este está en rojo, súper rojo, cómo está subiendo. Y al final, tú lo que escuchas son números que, como siempre, en todas, y eso sabemos, mira, desde UNICEF lo conocemos muy bien, ¿no? Lanzamos muchos también datos, pero es que después está la historia individual de las personas. Y los datos se nos quedan en el nada, porque al final los dejamos de oír, o sea, y no nos sirven. Entonces, estamos ahora en ese momento, ¿no? Sí. De datos, y sin detrás, pues a ver, pues muchas situaciones, no solo con la gravedad de la propia enfermedad, sino de todo el contexto que esta enfermedad, que esta pandemia también ha traído, que antes lo comentábamos, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé, Lander, si querías apuntar algo en ese sentido.
No, dos cuestiones nada más. Respecto a la frivolización que comentaba Elsa, lo hemos dicho muchas veces en la tertulia, lo que ha sido escandaloso y sigue siendo escandaloso es el tratamiento de los datos como minuto resultado. Un poco en la línea de los rankings que dice Elsa, ¿no? Y respecto al miedo en el cuerpo, yo creo que no tenemos que perder de vista que todavía hay colectivos, los más vulnerables, que tienen muchísimo miedo y que no salen de casa. Las personas mayores, muchas personas mayores de mi entorno todavía no quieren salir de casa del miedo que les produce el riesgo a infectarse, a pesar de que tienen las tres dosis, a pesar de que Omicron parece que es menos agresiva. Entonces, esa estrategia del miedo se está prolongando en el tiempo, y sobre todo se está prolongando en el tiempo en personas en las que cada vez les queda menos tiempo. Bueno, a todos nos queda menos tiempo, pero ya me entendéis lo que quiero decir.
Bueno, voy a leeros algunos comentarios de los oyentes. Dice, la comunicación ha sido perfecta. Se ha pretendido crear miedo para someter a la población y se ha conseguido. Se ha creado terror, dice este oyente, para que la gente acepte, por cierto, mal precedente. Ya saben que funciona. Otros dicen, totalmente de acuerdo con vosotros, con los datos, pero no se nos olvide que lo más importante es la interpretación de esos datos. Otro dice, se ha hecho caso de las normas de los políticos, como está pasando ahora con la tercera dosis, mientras que los virólogos están empezando a decir que ya es hora de personalizar la pandemia. Y dice, hay mucha gente que se ha vacunado hasta ahora y que empieza a plantearse si se volviera a vacunar otra vez, por mucho que se lo digan. Esto ha sido una vergüenza y la información nefasta. Otro dice, hombre, miedo, con todos los fallecidos que había todos los días. Dice, un poco de por favor, dice este oyente. Dice también, ¿queréis pragmatismo? Pasar todas estas medidas totalmente ineficaces, el que se quiera morir, que se muera. Y en dos días, solucionado. Pragmatismo. Tampoco es eso, hombre. Dice, los medios habéis sido los responsables, para mí, dice un oyente. Responsables muchas veces de la desinformación y de lo que ha habido.
Corresponsables.
Sí, corresponsables. Yo creo que no hemos sido los únicos. A ver, pero los medios de comunicación normalmente sí que es cierto que a la hora, cuando todos estamos hablando de lo mismo, le damos una trascendencia a un elemento muy importante. Y muchas veces sí que se deslizan. Es como, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Bueno, la guerra, que no hay guerra. Que no hay guerra, ni si sabemos si hay atisbo de invasión, ni sabemos qué es lo que pasa, pero de eso hablamos después de la publicidad.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
¿Sabías que existen audífonos diminutos y recargables y que se conectan con tu móvil o televisor? Ven a tu centro auditivo QS a probarlos y sin compromiso. Obtendrás además el 40% de descuento. Cita gratuita en el teléfono 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea número 5.
Aircoach Security le ofrece las soluciones de seguridad más avanzadas para su vivienda o empresa. Diseñamos planes de protección adaptados a su riesgo y presupuesto. Llámenos al 94-412-4900 o visítenos en Lehendakari Aguirre 38 de Bilbao o en la web aircoachsecurity.es. Aircoach Security. Convierta su vivienda o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94-449-4688 y en avendanobilbao.com.
¿Te apetece desconectar? Ven a Solo a Landechea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña, a media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com.
Bueno, pues nada, es que estaba mencionando yo el asunto este de Rusia ahora mismo y Estados Unidos y la OTAN. Y luego al final, pues alguien tendrá que decir en algún momento determinado, primero, que a la OTAN no le interesa en absoluto que Ucrania entre en la OTAN, por mucho que están hablando de esto. Si es una opinión. No, a ver, no, tú vas leyendo más o menos el recorrido y la OTAN no quiere a Ucrania porque va a tener un problema con Hungría y con Polonia. Es que las situaciones son muy complicadas. Es que hay 30 países metidos en la OTAN y cada cual va a su bola. Y luego te cuentan historias como diciendo, es que Estados Unidos va a desplegar 8.500 soldados. 8.500 soldados es un chiste. Y primero, no los despliega en Ucrania. Punto uno. Porque la OTAN no puede entrar en un conflicto en Ucrania. Y esas cosas parece que se olvidan cuando hablamos de estas cosas. Y Ucrania y Rusia llevan así desde hace 7 años. Y el gran problema es que tú armas a los ucranianos, les puedes hacer creer que pueden ir a más... Y los prorrusos ya están pidiendo en las zonas separatistas, están pidiendo a Rusia que les arme también a ellos. Con lo cual el problema va a quedar en una guerra civil y en un Estado fallido. Otro más de los que montamos en la comunidad internacional. Yo he soltado mi speech porque era lo que yo pensaba. Ahora ya os dejo a vosotros.
No, yo creo que sí, yo creo que todos los que lo compartimos. Lo que pasa es que yo ahí fundamentalmente, a mí lo que me ocupa y preocupa es Europa, fundamentalmente. Es decir, y lo que me preocupa es... realmente que somos sujetos pasivos y nunca mejor dicho, es decir, en el caso de Europa, yo creo que asiste como mi invitado, es decir, quitas el tema de Francia y Alemania en la cuestión un poco, ¿no? que es un poco los que tienen más protagonismo en esta cuestión, pero yo me pongo a pensar sencillamente en cualquier pequeño esbozo que haya de mínima movimiento militar, la trascendencia, la repercusión económica que va a tener ese tema. Simplemente esos pequeños escarceos que puedan ocurrir. Y yo aquí siempre digo una, ya sé que digo una cosa bastante simplona, pero confío mucho en que el comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno en China, le aconseje a Putin no hacer ningún movimiento en raro para no entorpecer la importancia y la proyección de su colega comunista chino durante ese tiempo. Y bueno, que nos permita por lo menos esa distensión y que empecemos un poco a rebajar un poco este suflé, que no sé por qué todos nos hemos metido el concepto bélico de repente, ¿no? Es decir, todos ahora mismo tenemos que algo bélico va a ocurrir, ¿no?
Sí, no, que sí.
Pero bueno, algo bélico, como comentabais, está ocurriendo. Y es que ahí hay una población muy afectada. Nosotros desde UNICEF llevábamos ya tiempo apoyando en situación de emergencia. Porque, bueno, con ataques a escuelas, niños y niñas totalmente vulnerables a ambos lados, ¿eh? O sea, porque al final aquí se lanza y, como siempre, como en cualquier conflicto, la población civil no importa. Y están sufriendo y llevan sufriendo durante muchos años. Eso es algo que no se nos tiene que olvidar, pero que, bueno, como no afectaba realmente a Europa, pues bueno, pues ahí estaba. Y era como su historia. Como si ahora esto se reconduce o acaba, ¿no?, en que sea un conflicto civil. ¿Va a importar? Bueno, ahí igual nos quedamos al margen, ¿no? Ah, entonces esa gente no pasa nada. Yeah. Uf, tendríamos que también cuestionarnos todo estas situaciones, ¿no? Es verdad, yo creo que ahora Putin lo que también está es tratando, está haciendo un pulso que está desestabilizando y está poniendo también en quiebra, por decir de alguna manera, ese de poder europeo y esa unión, ¿no? O sea, esa unión comunitaria que se está viendo que, bueno, pues estoy forzando, yo creo que quiere especialmente, y ese es uno de los objetivos claros, ¿no?
Bueno, pero luego tienes un actor trascendental, que es Estados Unidos, ¿eh?
Sí,
Estados
claro.
Unidos arregla sus problemas internos fuera de casa. Siempre, toda la vida lo ha hecho, sí, independientemente de quién sea el presidente.
Pero a riesgo de mucho error, ¿eh? Es decir,
hombre, claro, Afganistán saliendo...
Afganistán todavía aquí está sobrevolando, ¿eh?
No, Afganistán. Todos los conflictos en los que se ha metido, en todos ha salido escaldado.
Te quiero decir que ese Afganistán es una memoria reciente. ¿Eh?
¿Sabes lo que pasa? Que si nosotros tuviéramos las acciones de las empresas armamentísticas que impulsan esto, que esas son las únicas que ganan, ¿eh? Ya han mandado ya material, ya les han mandado un montón de toneladas. Mataos entre vosotros y luego ya hablaremos. Es así.
Sí, pero cuando decía esa desestabilización de lo comunitario, también tiene, ahí está poniendo el foco, en la OTAN, ¿no? En crear también hay una situación... Bueno, pues al final, claro que es una situación no... que genera tensiones, por decirlo de alguna manera. Y al final, bueno, pues lo que comentabas de los juegos en China, bueno, parece ser que Putin ya había prometido que iba a asistir. Entonces, bueno, pues ahí está todo eso que, fíjate, o sea, que ahora la reflexión sea que, bueno, no va a haber realmente un ataque, pues porque va a ir ahí y se lo debe a su compadre chino y por lo menos hasta cuando es 4 de febrero no va a pasar nada, ¿no?
Bueno, de 20 días ahí.
Bueno, hemos llegado así al final de la tertulia. Lander, Inchausti, Lander, que tengas buen día. Venga.
Agur.
Elsa Fuente y Juan Mari Gastaca. Venga, buena jornada.
Agur.